revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 430 de Octavo Mandamiento. Última edición de la semana, última edición del año. Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Así es, Javi. Ya preparándonos para este año nuevo. Acá yo, Cristian Galindo, junto con Sebastián Tapia.
Desde Moscú y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Y ya comenzamos, si te parece, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Claro que sí, Javi. Comencemos con nuestras efemérides. El 30 de diciembre fue el día en que los fans decidieron celebrar el Día Internacional del Cine Indio, con el claro objetivo de promocionar y difundir las excelentes obras cinematográficas de diversos géneros que se han desarrollado en este exótico país, lleno de bailes y colores, leyendas y mitos religiosos. La razón de elegir exactamente el 30 de diciembre se debe a que el grupo de cinéfilos encuestados quería que se tratase de un día que no coincidiera con el cumpleaños de algún actor famoso de la India y que además estuviese cerca de un festivo internacional. Abordemos también algunos eventos importantes que tuvieron lugar el 30 de diciembre en años diferentes. El 30 de diciembre de 1922 en Moscú, el Congreso de los Soviets aprobó la creación de la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El 30 de diciembre de 1953, en los Estados Unidos, la empresa RSA sacó a la venta el primer televisor a color, el NTSC, de $1,175 cada uno, que equivalen a $11,175 del 2019. Este día de 1993, Israel y Ciudad de Vaticano firmaron en Jerusalén un acuerdo histórico de reconocimiento mutuo. El 30 de diciembre, pero de 1997, la reina Isabel II nombra caballero del Imperio Británico al músico Elton John, después de ser nombrado conmemorador de la Orden del Imperio Británico por sus servicios hacia la música y actos caritativos. El apelativo de Sir fue añadido a su nombre. Este título es el más alto que se le concede a los ciudadanos británicos que no son de sangre azul. El 30 de diciembre de 1999 en Venezuela se aprobó y puso en vigencia la nueva Constitución de la Nación, naciendo así la Quinta República. El 30 de diciembre del 2006, Saddam Hussein fue ejecutado en la horca de Bagdad tras ser juzgado y condenado por crímenes contra la humanidad. Las imágenes fueron grabadas con un teléfono móvil y difundidas por todo el mundo. Un día como este, pero en el año 2020, en Buenos Aires, el Senado de la Nación Argentina legalizó el aborto hasta 14 semanas de gestación, con 38 votos a favor y 29 en contra. En esta fecha, en 2020 se firmó el Tratado del Brexit, por el que el Reino Unido dejó de permanecer a la Unión Europea tras 47 años. Y ya podemos comenzar con los contenidos, Javi.
Arrancamos con el programa, entonces.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
2022. Rusia y China espalda con espalda para crear un nuevo orden mundial. Estados Unidos continúa tratando de convertir el Asia-Pacífico en un polvorín. Corea del Norte prepara su defensa contra Estados Unidos y sus aliados en 2023. En Argentina piden expulsar a diputado nacional por inhabilidad moral. Periodista española deja retratado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
¿Qué mejor que hacer un repaso de lo más relevante que ha ocurrido en este 2022? Que ya se darán cuenta que en realidad han sido cosas que se circunscriben de forma concreta a un concepto, pero de grandes dimensiones en sus consecuencias, que, comenzando por el principio, y que es un saludo o varios de fin de año. ¿Me expliqué bien? Me refiero a los saludos con motivo del Año Nuevo que envió el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y que no dejan de ser en sí mismos un repaso de lo que ha pasado en el año 2022. Para empezar, porque le ha enviado las felicitaciones a los países amistosos, Eso ya lo dice todo. Luego, los saludos en sí mismos revisten la importancia de estos actores en el año que culmina. Así, al dirigirse al presidente de China, Xi Jinping, Putin expresó su confianza en que la cooperación entre sus países se llevará a un nivel aún más alto en aras de fortalecer la estabilidad y la seguridad en las dimensiones regional y mundial. En el mensaje a la presidenta de la India, Draupadi Murmu, y al primer ministro Narendra Modi, el mandatario ruso señaló el carácter privilegiado de la asociación estratégica entre los dos países al expresar su convicción en que la presidencia india de la Organización de Cooperación de Shanghái y del Grupo de los 20 abrirá nuevas oportunidades para aumentar la cooperación multifacética entre Rusia y la India.
Felicitando al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el líder ruso apuntó al éxito de los proyectos conjuntos de Moscú y Ankara, que garantizan la seguridad energética a largo plazo. Espero que mediante esfuerzos conjuntos podamos seguir desarrollando una cooperación bilateral constructiva y multifacética en beneficio de los pueblos hermanos de Rusia y Serbia, subrayó Putin en su carta a su par serbio Aleksandar Vučić. La felicitación al primer ministro húngaro Viktor Orbán constató que pese a la difícil situación internacional, las relaciones entre Moscú y Budapest mantienen una tendencia positiva y reiteró su intención de continuar el trabajo conjunto sobre temas actuales de la agenda bilateral. Asimismo, el mandatario ruso envió felicitaciones a los líderes de los países de la Comunidad de Estados Independientes, incluyendo al primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, al presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, así como a los jefes de Estado de Kazajistán y de Bielorrusia, Kasym Yomar Tokayev y Alexander Lukashenko. Putin felicitó también al presidente de Siria, Bashar al-Assad, al reafirmar su continuo apoyo a la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Siria, así como su disposición a seguir contribuyendo a la estabilización y la reconstrucción posconflicto en el país. Además, el presidente ruso envió sus felicitaciones con motivo del Año Nuevo a sus homólogos de Bolivia, Brasil, Cuba, Nicaragua y Venezuela, y también Vietnam.
Y cuando al principio del bloque mencioné cosas que se circunscriben de forma concreta a un concepto, pero de grandes dimensiones en sus consecuencias, me refería a un nuevo orden mundial. Ese sería el concepto que se ha desatado de forma definitiva e incontenible para quienes lo rechazan por las consecuencias que conlleva y que en este 2022 ha tenido a Rusia y China como sus principales protagonistas y al conocido como Occidente colectivo como un antagonista que ya sabe que no hay nada que hacer, que, como dice la vieja frase, el pescado ya está todo vendido. Es así que ahora vamos a algo que ha ocurrido este viernes 30 de diciembre. Putin y su homólogo de China, Xi Jinping, han mantenido una conversación por videoconferencia. Y miren por dónde, Putin manifestó que la cooperación de Rusia y China en la arena internacional contribuye a establecer un orden mundial justo y de conformidad con los principios del derecho internacional, según declaró el presidente ruso. La coordinación entre Moscú y Pekín en el ámbito internacional, incluido en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU, la Organización de Cooperación de Shanghái, BRICS, el Grupo de los 20, sirve para crear un orden mundial justo y basado en el derecho internacional, dijo durante su conversación con Xi Jinping. Según Putin, Rusia y China comparten la misma visión de las causas y la lógica de la transformación geopolítica global en curso. Por supuesto, la cooperación militar y técnico-militar que contribuye a garantizar la seguridad de nuestros países y mantener la estabilidad en regiones clave, ocupa un lugar especial en toda la gama de la cooperación ruso-china y en nuestras relaciones, agregó. El mandatario ruso enfatizó que los dos países seguirán fortaleciendo la colaboración en este ámbito.
Por supuesto que Xi Jinping ha dicho cosas. Así, el presidente del gigante asiático ha declarado que China y Rusia deben seguir promoviendo su cooperación en el sector de energía. Las partes deben seguir utilizando eficazmente los mecanismos y canales de comunicación existentes para promover el progreso en su cooperación práctica en los sectores económico, comercial, energético, financiero y agrícola, dijo Xi, citado por la televisión central de China. El mandatario chino subrayó la necesidad de ampliar la cooperación bilateral tanto en el ámbito de las energías convencionales como en el terreno de las energías renovables. Por su parte, Putin invitó a Xi a visitar Moscú el año que viene. Según el líder ruso, la visita del presidente chino demostrará al mundo la solidez de los lazos ruso-chinos en cuestiones clave.
Yo realmente creo que esto sintetiza lo más importante que ha ocurrido este año. Una sucesión de hechos que han acelerado de forma vertiginosa cambios a nivel global y que ha borrado de un plumazo ese plan que tenía y sobre el que escribió un libro su promotor, el alemán Klaus Schwab, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial o Foro de Davos, quien escribió sobre el gran reinicio. Es decir, todos los sucesos que se desataron este año, provocados en gran parte por el propio Occidente en su afán de acorralar y trocear a Rusia para luego seguir con China a través de Taiwán, aceleraron el inicio de un nuevo orden mundial y acabaron con el gran reinicio de Schwab y todo el Occidente colectivo. En este contexto, durante la ceremonia de izado de la bandera en el submarino nuclear Generalissimus Suvorov y en la corbeta Grad, Putin declaró que Rusia acelerará la construcción de los buques de distintos proyectos, los dotaremos de armamento más moderno y adiestraremos a los marineros conforme a la experiencia acumulada durante la operación militar especial. El presidente informó que en el marco del actual programa de armamento se planea construir otros 4 submarinos de propulsión nuclear.
Y después, desde el universo paralelo, tenemos al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien declaró que el apoyo militar a Kiev es una ruta más rápida hacia la paz en Ucrania. Puede sonar paradójico, pero el apoyo militar a Ucrania es el camino a la paz más corto, dijo Stoltenberg en declaraciones a la agencia DPA. Paradójico, dice. ¿Paradójico? Más bien una pésima broma. Y con esta broma de mal gusto te propongo, Javi, que mejor continúes tú con el analista que tiene en línea, con el analista que tienes en línea para hablar un poco más de lo que ha ocurrido en el año 2022 que está acabando en estos momentos. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Cristian. Para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional y también director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Juan, te planteo un ejercicio, ¿no? Imagínate que una gente, unas personas en el año 2100 o 2300, ¿no?, van a los libros de historia, que no habrán libros de historia, no sé cómo será el formato en ese momento, ¿no?, y se encuentran a disposición toda la información sin censura en el año 2022. ¿Qué sería lo que primero le llamaría la atención?
Bueno, yo creo que para entonces los que vivan en esa época tendrán una cuestión muy por delante de nosotros, que es la perspectiva histórica. Ellos sí podrían analizar lo que ocurrió en el año 2022 con esa perspectiva, la distancia en el tiempo, y por lo tanto la posibilidad de un análisis de las consecuencias a largo plazo. Sin duda, si uno se atiene a lo que ha aparecido en los medios de comunicación a lo largo de este año, pues hombre, está claro lo que ha rellenado las portadas, ¿no? El comienzo de una cierta crisis o recesión económica, el tema del final de la pandemia del COVID, más o menos, y sobre todo la guerra de Ucrania, ¿no? Pero yo creo que eso es porque es lo que tenemos de inmediato ahora. Lo que vemos ahora porque sale en los medios de comunicación, porque es lo que se expresa y se ve en el día a día, porque es lo que llena las conversaciones en el bar o en casa. Pero en la distancia, es decir, con una perspectiva histórica, yo creo que los que lo analicen en su momento verán que el año 2022 fue un año de fractura. Es verdad que alguien nos podría decir que ha habido más años de eso, ¿no? Por ejemplo, se nos ocurre el 2001 con el tema de los atentados a las Torres Gemelas y en Nueva York y en Washington, ¿no? Es verdad que alguno podría decir, bueno, pues el año 2014 con lo que empezó a ocurrir en Ucrania, o el 12 con la situación de la guerra en Siria, o toda una serie de acontecimientos que efectivamente han ocurrido todos estos años, que podrían decir, hombre, también fueron de fractura. Sí, porque los procesos históricos no ocurren tal un día a una hora determinada. Es decir, se van produciendo consecutivamente a lo largo del tiempo. Pero hay momentos, hay hitos donde todo eso precipita y uno ya se da cuenta de que todo ha empezado a cambiar, de verdad. Y yo creo que eso sí que se produce en este año de 2022.
Juan, y tal vez el cambio más notorio que se percibe es en la vida de la Unión Europea. ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí, porque todo ha empezado, el edificio de Naipes, que estaba montado desde la Segunda Guerra Mundial y quizá de una forma más clara a partir de la crisis del año 1973, cuando deja de ser válido el sistema de Bretton Woods que surgió de la Guerra Mundial, y sobre todo el año 90, cuando cae la Unión Soviética, y el 2001, cuando se produce un atentado de las Torres Gemelas, la guerra contra el terrorismo internacional. Todo eso ha rellenado, lógicamente, páginas y horas de televisión y radio. Pero gran parte de todo eso se ha concentrado, ¿dónde? En el mundo occidental, y en concreto, la Unión Europea. Porque aquí sí que se ha empezado a notar la fractura, mucho más ahora mismo que en los Estados Unidos de América, donde, a pesar de que han ocurrido acontecimientos, que ponéis desde el 11 de septiembre a la victoria de Trump, bueno, ha ocurrido cosas, pero digamos que mantienen todavía una dinámica hegemónica. Mientras que donde la fractura se ha notado, donde el mundo ha empezado a cambiar y está dentro de un caos del cual no se sabe cómo se va a salir, por eso digo que nos falta ver perspectiva histórica, ha sido en la Unión Europea, ha sido en Europa. Por supuesto, ni que decir tiene que tiene su importancia lo que está ocurriendo en el este, en Ucrania y en otros países, pero también lo que está ocurriendo dentro de la propia Unión Europea, las divisiones, fracturas, el Brexit, los choques franco-alemanes, la corrupción en Bruselas, la falta de democracia. Es decir, hay toda una serie de cosas, la crisis energética ahora mismo, ¿no? Hay toda una serie de cosas que te indican que efectivamente había un proyecto, que era aquel proyecto de la Europa verde, resiliente, sostenible, inclusiva y de género, y es de esa Europa ahora mismo queda en las palabras, porque en la realidad de los hechos todo ha empezado a desmoronarse.
Juan, y hablando de desmoronarse, ¿no? Se ha notado fuertemente el desmoronamiento de la economía europea como consecuencia de algunas decisiones que han tomado sus autoridades, ¿no? Eso se puede, de algún modo, entre comillas, se puede rastrear, ¿no? Aunque ya la economía venía bastante mal ya desde antes de que comenzara el conflicto en Ucrania, y me refiero a este capítulo comenzado el 24 de febrero del 2022, y no en 2014. Pero bueno, esa crisis económica se puede rastrear, pero lo que no se puede rastrear tal vez y que sale a la luz ahora es la crisis institucional, ¿no? La corrupción que hay tal vez es algo que estaba ahí y que, bueno, de repente saltó todo a la luz, a la superficie, ¿no?
Claro, vamos a ver. Antes del 24 de febrero, del comienzo de las hostilidades en Ucrania, ya se estaba produciendo un proceso de retroceso económico. La inflación ya había empezado a subir. Los precios energéticos ya habían empezado a subir. Los indicadores económicos eran malos. Es decir, no se había logrado todavía recuperar los índices de antes de la pandemia. Es decir, ya existía una mala situación. Situación que además se venía cebando desde que el Banco Central Europeo, por ejemplo, le estaba dando a la máquina de hacer dinero permanentemente para evitar desde las quiebras bancarias, la crisis del 2008-2010, las quiebras bancarias, el endeudamiento de los países, la famosa prima de riesgo, el aumento del paro y la caída de la tasa de ganancia económica de las empresas europeas. Entonces, todo eso ya se estaba dando, pero hay un momento en el que todo eclosiona, en el cual ya nos damos cuenta todos de lo que está ocurriendo, y es cuando se comienzan las hostilidades en Ucrania. A partir de ahí, se produce una serie de reacciones bastante histéricas de los gobiernos europeos, de los dirigentes de la Unión Europea, de la OTAN, de sancionar a Rusia, de cortar todo lazo con Rusia, que provoca el agudizamiento de todos esos malos indicadores económicos que se veían dando.
Juan, perdóname la interrupción.
Una cosilla, hay que recordar una cosa fundamental. El grado de desarrollo de la Unión Europea era posible y su capacidad de competir en la economía internacional era posible única y exclusivamente porque disponía de energía barata. Y esa energía barata venía de Rusia. Al cortar, se ha cortado el flujo fundamental que permitía la competitividad de la economía europea. A partir de ahí todo va a ir mal. Y va a ir a peor, además.
Juan, hablabas de una reacción histérica, ¿no? Tal vez un error de cálculo. Pero ¿realmente son tan poco capaces los dirigentes europeos? ¿Realmente no se dieron cuenta de lo que podía pasar? ¿Realmente no sabían que si cortaban el gas y el petróleo que venía de Rusia iban a pagar uno mucho más caro y mucho menos ecológico viniendo a Estados Unidos, ¿no previeron que tal vez Estados Unidos les saliera con esta jugada de la ley antiinflación por la cual favorece el hecho de que se trasladen las industrias europeas a Estados Unidos con prebendas en los precios de la energía? ¿Realmente no se dieron cuenta o miraron simplemente por intereses particulares sin importar lo que le pase a sus ciudadanos?
A ver, yo creo que economistas, especialistas y ingenieros sabían perfectamente lo que esto significaba. Y yo creo que en algunos casos hasta lo han avisado. Incluso algún gobierno europeo como el de Orbán, el de Hungría, pues sí que lo, más o menos lo tenía claro. Lo que yo creo que se equivocaron es pensar que Rusia iba a resistir. Yo creo que su cálculo iba en que, acordémonos de aquellas frases, ¿no?, de las sanciones, ¿no?, es decir, la madre de todas las sanciones, iban a cortar el SWIFT, la economía rusa iba a colapsar, iban a ser incapaces de mantener el tipo. ¿Qué pensaban? Que siendo incapaces de mantener el tipo, Rusia no le quedaría más que achantarse, retroceder, y seguramente eso provocaría un cambio de gobierno en Moscú. Este era su plan. El problema es que pasó febrero, y pasó marzo, y pasó abril, y pasó mayo, y pasó junio, y Rusia no caía, y estos iban implantando un plan de sanciones, un paquete de sanciones, y otro paquete de sanciones, y otro paquete de sanciones, y otro paquete de sanciones. ¿Y el resultado 11 meses después cuál es? Bueno, 11 meses después. ¿Cuál es el resultado? Pues que el desempleo en Rusia es del 3,7%. Vamos, ningún país europeo ahora mismo tiene esa tasa de desempleo. La inflación está más controlada que en muchos países de la propia Unión Europea. Parece increíble, ¿no? Pero así es. Pero es que encima hay un superávit en la balanza comercial. ¿Por qué? Porque, lógicamente, estas sanciones provocaron un aumento de los precios de la energía y Rusia ha seguido vendiendo energía. Quizá un 50% menos a la Unión Europea. Vale, bien, pero eso lo ha suplido con las ventas en Asia, en Sudamérica, en Oriente Medio y sobre todo el sudeste asiático, ¿no? Y China y India. Vale, bien, pues entonces resulta que ellos han podido mantener una balanza comercial y un superávit. Fijémonos, las sanciones congelaron 300.000 millones de dólares de las reservas rusas que estaban en los países occidentales. Bien, eso prácticamente ha sido recuperado con el superávit en los precios de la energía. Un desastre, un desastre. Entonces, lo que se han ido dando cuenta, lo que se tenían que dar cuenta es que han ido pasando los meses y no solo la economía rusa colapsaba, no solo implicaba un cambio de gobierno. Bueno, aquí se ha escuchado de todo, va a haber un golpe de Estado de los oligarcas, se ha escuchado toda clase de imbecilidades, ¿no? Al revés, se ha fortalecido el Estado ruso, se ha fortalecido la imagen de Putin y el resultado es que ellos consiguieron congelar 300.000 millones de dólares de las reservas rusas, pero la Unión Europea ha perdido, por la cuestión energética, 1 billón con B de euros.
Juan, justamente, ¿no? Al principio decían, si Rusia no acaba con su guerra en un mes, se va a desgastar y se va a hundir. Resulta que ese desgaste ahora está arrastrando cada vez más, o Europa se está autoarrastrando cada vez más al fondo del fondo de todo. Europa lo que hace es seguir esa huida hacia adelante y ya perdió toda referencia, ¿no?
Vamos a ver, es decir, como consecuencia de todo esto, no solamente es que en Europa hubiera que pagar una factura energética brutal, no solamente es que eso implicara un deterioro económico general, no solamente es que eso implicara un aumento de la inflación, un aumento de los precios, cierres de empresas, etcétera, sino que muchas empresas han dicho que no podemos aguantar esto. Como no se puede aguantar, vamos, o al cierre o me llevo la empresa a otro lado. Claro, el otro lado ha sido generalmente Estados Unidos, también a China, ¿eh? Y por lo tanto, eso que implicaba la desindustrialización de Europa, o sea, la pobreza, los cortes de luz, no te duches nada más que 2 veces a la semana. Es decir, que hemos visto cosas que serían impensables en los 60 años anteriores, o sea, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por eso digo que es el año de ruptura, porque es cuando la gente, cuando eche la vista atrás, se va a dar cuenta. Ahí empezó todo a cambiar. Es decir, se han vuelto a abrir las minas de carbón, las centrales térmicas, se declara verde el gas natural y la energía nuclear. Es decir, bueno, cosas que dices tú, pero vamos a ver, ¿qué tiene esto que ver con el famoso proyecto europeo del gran reseteo cuando se hablaba, cuando pase la pandemia y demás? Dejaremos de ser dependientes de los hidrocarburos, de las energías fósiles, todo energías alternativas. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que Europa lo que ha hecho ha sido no darse un tiro en el pie, pegarse una ráfaga entera en las piernas. Y ahora a ver cómo sale de esta, porque lo va a tener muy mal, muy mal.
Muchísimas gracias, Juan, por tu presencia este día en Radio Sputnik y te deseo un gran 2023 a ti y a todos tus seres queridos.
Pues nada, que ese 2023, efectivamente, hombre, por lo menos que hay una serie de tópicos, ¿no? Es decir, ojalá llegue la paz, ojalá resolvamos los problemas económicos, ojalá, pues sí, como buenos deseos está bien, ¿no? La realidad pues, va por otro lado. Así que feliz año 2023.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Argentina, el Frente de Todos pidió la expulsión del diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, tanto por su posible vinculación con el atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como por la posibilidad de haber recibido dádivas de empresas de seguridad cuando él era viceministro de esa cartera. El pedido tiene lugar en momentos en que los abogados de Cristina Fernández requieren nuevas medidas de prueba para vincular las dos causas derivadas del atentado y establecer la motivación política del mismo. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Gracias, Javi. El proyecto presentado por el bloque del Frente de Todos, que pide la expulsión de Gerardo Milman por inhabilidad moral, lleva la firma de 5 diputadas: Carolina Moisés, Hilda Cleria Aguirre, Mara Brauer, Mónica Macha y Carolina Jutrovic. De acuerdo a la conformación actual de la Cámara de Diputados, es poco probable que el proyecto obtenga la cantidad necesaria de votos para ser aprobado. Para la expulsión de un miembro de la Cámara es necesario obtener el voto de 2/3 del total de diputados. Y de los 257 miembros de la Cámara, 118 pertenecen al Frente de Todos, que presentó el proyecto, y 116 pertenecen al partido de Milman, Juntos por el Cambio. Aún con el voto favorable de todos los diputados que no pertenecen a Juntos por el Cambio, no se llegaría a los 170 votos requeridos. Los motivos que presenta el proyecto para expulsar a Milman son 5. En el lapso de 2 meses se han presentado varias denuncias contra el diputado, por las contrataciones irregulares de numerosas asesoras, tanto en el Ministerio de Seguridad como en la Cámara de Diputados, otra por el delito de dádivas a raíz de tener a disposición un auto de una empresa privada proveedora del Estado, otra por la designación de 18 espías sin antecedentes ni funciones cuando estuvo en el Ministerio de Seguridad, y además las sospechas por contratos de alquiler por grandes sumas de dinero. Pero tal vez la más preocupante es su vinculación con el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un testigo dice haber escuchado decir al diputado en un bar cerca del Congreso que cuando la maten estaré en camino a la costa, unos días antes del atentado. Y efectivamente Milman viajó a la costa en esos días. Estas declaraciones las habría dicho en presencia de sus asesoras, Ivana Wodiewicz y Carolina Gómez Mónaco. La investigación sobre estas declaraciones puso la lupa sobre las asesoras y la prensa dio a conocer datos sobre la cantidad y manera en que fueron contratados los asesores del diputado, dando origen a las otras denuncias. Los miembros de la bancada del PRO, el partido integrante de la Alianza Juntos por el Cambio, declararon sobre el pedido de expulsión de Milman que esperarán a que lo diga la justicia. Acompañaremos siempre el esclarecimiento de cualquier tema reñido con la ley, siempre salvaguardando los procedimientos ajustados a derecho. Porque, recuerda el oficialismo, para legislar al servicio del bien común y de la República, primero hay que hacer lo que manda la Constitución y no el interés mezquino que divide, corrompe y miente, afirmó el bloque. El martes pasado, en el acto de inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona de la localidad bonaerense de Avellaneda, Cristina Fernández se había referido a la situación de Milman.
¿Han desaforado a algún diputado también, como fue el arquitecto Devido, que fue desaforado, 2 años preso, 2 años preso por una causa que después se descubrió que el perito era trucho y el informe por el cual lo llevaron preso también? ¿Y qué pasa cuando nos enteramos a través de los medios de comunicación, programas de televisión, etcétera, etcétera, que el señor tiene no sé cuántos señoritas a cargo, pero no solamente eso, que siendo integrante de la Comisión de Seguridad tenía vinculaciones y contratos con empresas de seguridad? Entonces, es como que en realidad hay una patente de corso y de impunidad para todo aquel que no sea peronista y todo aquel que sea, se le inventan cosas y afuera. Me parece que deberíamos preguntarnos todos, los peronistas y los no peronistas de este país, ¿es sostenible un país con estos parámetros en la administración de justicia.
La vicepresidenta critica los parámetros en la administración de justicia en el contexto del enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en decisiones importantes, como la distribución de la coparticipación de impuestos o la conformación del Consejo de la Magistratura, y de las causas derivadas del atentado sufrido contra su persona. De las mismas filtraciones del teléfono celular del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, que expusieron el escándalo sobre el viaje al Lago Escondido de jueces, fiscales y empresarios de medios pagados por el grupo Clarín, surgieron nuevos chats entre el ministro y Silvio Robles, el vocero de la Corte Suprema y hombre de confianza del presidente de la Corte, Horacio Rosati. El gobierno había recusado al juez Rosati en el caso en el que la Corte falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires para otorgarle un mayor porcentaje de los impuestos coparticipables, porque se había hecho público un encuentro entre Robles y D'Alessandro. Sin embargo, la Corte desestimó la recusación y esa relación es plasmada en estos chats. Luego, Robles le escribe a D'Alessandro con consejos sobre si deberían o no presentarse los legisladores de Juntos por el Cambio en la sesión donde se trataban las nuevas designaciones al Consejo de la Magistratura, el organismo que controla el accionar de los jueces. Desde el bloque de senadores del Frente de Todos, se emitió un comunicado en el que se exige la renuncia de D'Alessandro y se declara que se realizarán las denuncias penales correspondientes. Y en cuanto a las causas derivadas del atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó el pedido de sus abogados para detener a los miembros de la agrupación Revolución Federal, Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, y desestimó la pretensión que tenía la querella de allanar el domicilio de la vecina de Cristina, Ximena Tezanos Pinto. Habiéndose establecido el financiamiento de esta agrupación por el grupo de empresas pertenecientes a un ministro del gobierno de Mauricio Macri, comprobado que miembros de la agrupación hablaban de contratar un sicario contra la vicepresidenta y descripto los lazos entre la vecina y los miembros de la agrupación, el juez se niega a unir ambas causas en una misma investigación. Por un lado se investiga el hecho, por el cual está detenido un pequeño grupo que atentó contra la vida de la funcionaria, y por otro las amenazas vertidas por Revolución Federal contra la vicepresidenta, como si no hubiera relación entre ambas. Nos comunicamos con Ximena Pesquero Bordón, socióloga argentina, doctoranda en Ciencias Sociales e investigadora de la UBA, para analizar la relación entre el Poder Judicial y la sociedad argentina. Ximena, este cuestionamiento constante al sistema judicial argentino, ¿cómo afecta al resto de la población?
El tema relacionado al Servicio de Justicia y a la Corte Suprema en particular, pero el servicio de justicia que se provee en un país federal donde hay distintos estamentos, afecta a toda la ciudadanía en general. Esto no es un tema solo de élites políticas y de luchas intestinas del poder, sino que es un tema que nos está afectando a la vida cotidiana, al acceso de la ciudadanía al servicio de justicia. De hecho, hay inmensidad de encuestas que sacan en distintas consultoras respecto a la opinión pública que existe respecto al Poder Judicial, es que es muy baja, es realmente cerca de más del 70% de rechazo con respecto al Poder Judicial. Entonces, eso, digamos, afecta a la accesibilidad del ciudadano al servicio de justicia. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto al tema puntual del pedido de expulsión de la Cámara de Diputados de Gerardo Milman, que además no es un diputado más, o sea, tenía hasta hace poco tiempo un rol partidario dentro del PRO, que es el partido principal de la coalición Juntos por el Cambio, de importancia. Iba a ser el jefe de campaña de Bullrich, vicepresidente de bloque, y todas las cuestiones en torno al caso Milman que se quieren, digamos, de alguna manera aislar solamente al diputado, claramente dan cuenta de todas las prácticas políticas informales, de tipo delictivas, uno podría decir, o bueno, potencialmente delictivas, que son propias de las prácticas informales de algunos roles que se dan en los partidos políticos. Eso, digamos, para tenerlo en cuenta con respecto a prácticas iliberales o antidemocráticas que afectan la relación de representación entre partido y sociedad, ¿no? Y partido y Estado, ¿no? En el caso de todos los supuestos delitos que hay respecto a la cuestión de este diputado, ¿no? Que por eso el bloque del Frente de Todos pidió la inhabilidad moral, que es parte del reglamento frente a ciertas situaciones de esta magnitud, puede pedir la expulsión de la Cámara, pero necesita los dos tercios y bueno, no están dadas las condiciones, me parece, políticas dentro de la Cámara de Diputados para lograr ese número. Por otro lado está en estas relaciones de poder que se expresan ya en, digamos, a nivel público con estas filtraciones que hubo de estas relaciones tan expuestas entre poder judicial, o sea, actores del poder judicial, actores políticos, actores partidarios, actores empresariales, toda la cuestión respecto a quiénes van a ser los integrantes del Consejo de la Magistratura, por un lado, y los fondos de comparticipación respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el otro. Quedó a plena vista que hay vínculos muy estrechos en algunos sectores del Poder Judicial con sectores políticos, partidarios y empresariales que afectan a qué fallos salen, digamos. Argentina, digamos, justamente tiene un arreglo institucional federal bastante robusto comparativamente a otros países que tienen estos arreglos federales, donde los gobernadores tienen un peso específico porque tienen provincias constitucionalmente autónomas, algunas preexistentes a lo que es la constitución del Estado-Nación argentino, y ni hablar de la cesión de tierras para construir una capital de ese Estado-Nación, que hacen que esto sea muy problemático y que vaya al corazón de la disputa entre centro y periferia en nuestro país. O sea, se han presentado 18 gobernadores de distintos signos políticos para rechazar este fallo respecto a la coparticipación favorable hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por supuesto es en detrimento de las otras provincias. Eso es, digamos, central dentro de lo que son los clivajes políticos y sociales dentro de la Argentina. Esto yo creo que va a trasvasar el cronograma electoral a futuro, creo que estamos muy cerca de todo esto y esto es un tema muy sentido en la ciudadanía, donde se busca representación, incluso se relaciona, por ejemplo, uno de los efectos de la búsqueda de esta relación, de esta representación política de la ciudadanía con respecto a los clivajes centro-periferia está en el auge en los últimos años, desde el 2015 en adelante, de los provincialismos en la Argentina. O sea, una merma de los partidos nacionales tradicionales, como el radicalismo y el peronismo, y un auge en las provincias de gobernadores que nacen de partidos de distrito provinciales. Creo que esto tiene un alcance bastante más allá que un caso que está en la agenda pública hoy y va más allá de este diputado y el rol de este diputado con prácticas informales, antidemocráticas e iliberales, ¿no? Va mucho más allá de eso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un tuit del periódico El Debate que comienza con una pregunta, entre comillas, dice: ¿le preocupa la falta de credibilidad que le ven algunos? La pregunta a bocajarro descolocó a Sánchez. Esta es su disparatada respuesta, concluye el tuit del Debate. Y precisamente este tuit incluye un vídeo de una rueda de prensa y el momento preciso en que le hacen la pregunta al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Escuchemos.
Sí, buenas tardes, presidente. May Mariño, de Cero y Media. Voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Le preocupa la falta de credibilidad que le ven algunos? Gracias.
Es cierto que vivimos un tiempo tan inédito. En fin, nadie pensó que podíamos hacer frente a una pandemia en Occidente. Tampoco una guerra en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que hubo un conflicto regional, pero no con unas implicaciones de seguridad global como es la guerra de Putin en Ucrania, con lo que representa en términos no solamente de crisis humanitaria, de coste de vidas, sino también desde el punto de vista económico, energético e incluso de la seguridad global en el ámbito alimentario, ¿no? Y por tanto, creo que tenemos que adaptarnos en las respuestas a muchas de estas crisis sobrevenidas, además de las grandes transformaciones que tenemos que hacer frente como consecuencia de ese reto de una formidable magnitud como es el de la emergencia climática. Pero respecto a los fundamentales, que es el cumplimiento de la Constitución y el compromiso con la Constitución, yo primero como líder de la oposición y ahora como presidente del Gobierno me he mantenido fiel a ese compromiso. al compromiso con la Constitución. Lo he hecho en la oposición cuando, de manera irresponsable, el independentismo nos sitúa ante el abismo de romper la integridad territorial de nuestro país, apoyando el artículo 155 que aprobó entonces el presidente Rajoy, y lo estoy haciendo ahora, garantizando la Constitución y su cumplimiento en todos y cada uno de los territorios. Me gustaría que quienes hoy ostentan el liderazgo de la oposición hicieran lo propio, cumplieran con la Constitución hoy, como exigían hace años cuando estaban aquí en el Gobierno cumplir con la Constitución. No al Partido Socialista, porque la cumplía, sino a otros partidos políticos.
Vamos con algunas reacciones a este tuit. Por ejemplo, el usuario Cochicoco responde: no sé si me cae peor cuando camina con esa afectación típica de un hedonista narcisista o cuando habla con vocecita de yo no fui, creyendo el errado que es un intelectual como la copa de un pino hablando para una caterva de analfabetos. No lo sé. Creo que me cae igual de mal. En tanto que Yusuf Rodríguez responde: una pregunta hecha con toda su bestialidad, el momento justo, las palabras justas y el tono justo. Todo un sobresaliente para la periodista. No se repite un momento de tanta tensión tan bien llevado en años. Una pregunta que desnortó a un tipo acostumbrado a salir airoso. En tanto que Federico Krumnack responde: literalmente ha dicho que miente por culpa de la pandemia y Putin. Ja, ja, ja. Vamos con la reacción del usuario Jovancin 1942, que escribe: yo lo he publicado muchas veces y afirmo que llegó al poder de forma ilegítima, ya que todo lo que prometió hacer no lo ha hecho, y lo que dijo que jamás haría lo hizo al día siguiente de ganar las elecciones, entre comillas, después fue recogiendo a los demás como la ETA. Mientras, el internauta Mayo escribe: con su contestación se lo puso a huevo a los periodistas, si es que fueran periodistas. Ha incumplido la Constitución según sentencia del Constitucional y ninguno se lo espetó en su careto. Vamos con la reacción de Paz Sánchez, que dice: aparte de contestar a otra cosa, encima se jacta de cumplir la Constitución, un menda que tiene a sus espaldas dos estados de alarma inconstitucionales. Vamos con la respuesta de Min, que dice: yo creo que este hombre, Pedro Sánchez, está enfermo o algo. ¿Qué pensarán los familiares, padres, hermanos, tíos y los hijos? ¿Sentirán vergüenza ajena? Vamos con el internauta Confiesa, que responde: he pactado con ETA por culpa de la guerra de Ucrania. He suprimido la sedición por culpa del cambio climático y he suprimido el delito de robar por culpa de la pandemia. Yo no tengo la culpa. En tanto, la internauta María Prado responde: no sé si reír o llorar. ¿Qué tendrá que ver la guerra de Ucrania, la pandemia o la exageración del cambio climático con sus mentiras? No pactaré con Bildu. Con Podemos en el gobierno no podría dormir. No daré indultos a los independentistas, etc. Se ha saltado la Constitución 7 veces. En tanto que Clara responde: hacer una cosa y la contraria y pretender que sea creíble que ambas posturas encajan en la Constitución da cuenta de la talla de psicópata del personaje. El problema son los cientos y cientos de votantes que aún le creen y, por tanto, le votarán.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
En su desesperación por no perder su hegemonía en el Asia-Pacífico, Estados Unidos persiste en su intento de aislar a China política y económicamente en la región. Simultáneamente busca armar a los adversarios de Pekín con el objetivo de generar una crisis en dicha zona, tal como hizo con Ucrania en Europa en referencia a Rusia. Armar a la isla de Taiwán o promover el aumento armamentístico de Japón son claros ejemplos de esto, pese a que esto paralelamente sea perjudicial para su aliado Seúl, que mantiene una elevada tensión con Pyongyang.
Así las cosas, Washington ha aprobado la venta de los sistemas de colocación de minas antitanque M136 Volcano a Taiwán, con un costo de unos $180 millones. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, este sistema antitanque servirá para responder rápidamente frente a las amenazas enemigas, además de proporcionarles mejoras en sus capacidades de combate asimétricas. Pekín ha protestado a Washington por esta venta de armas, al considerarlo una provocación, por lo que el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, ha enviado su protesta a la Casa Blanca para que se respete el principio de una sola China. China exige que Estados Unidos respete el principio de una China, cese la venta de armas a Taiwán y las relaciones militares con Taiwán. deje de crear nuevos factores de tensión en este estrecho de Taiwán, dijo el vocero en una sesión informativa. Añadió que Pekín tomará medidas efectivas que protejan la soberanía y los intereses de seguridad del país.
Washington igualmente mueve a sus peones favoritos para provocar al gigante asiático. En este caso, la provocación proviene de Japón, y es que el pasado 23 de diciembre, una delegación de 12 parlamentarios japoneses llegó a Taipei, algo que fue rechazado por Pekín y calificado como una visita provocadora, según Wang Wenbin. Instamos a Japón a que respete el principio de una sola China, detenga todas las formas de contacto oficial con la región de Taiwán y deje de enviar señales erróneas a las fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán, dijo el portavoz de la Cancillería China. Anteriormente, la jefa de la administración de Taiwán, Tsai Ing-wen, había saludado el plan de rearme de Japón con el mayor presupuesto bélico desde la Segunda Guerra Mundial, algo que también fue rechazado por China, según declaraciones de Wang, quien también advirtió a las autoridades de Taipei al indicar que cualquier intento de ir en contra del curso de la historia y solicitar apoyo extranjero para buscar la independencia de Taiwán está condenado al fracaso.
Volviendo al tema de Japón, este país enciende las alarmas de la región debido al aumento en el gasto militar que mencionábamos hace instantes y que asciende a más de 300 mil millones de dólares según un documento que fija la política en esta materia para los próximos 5 años. En el aumento en el gasto militar por parte de Japón llega a máximos desde la Segunda Guerra Mundial, algo que es aplaudido por Estados Unidos debido a que existe un gran interés en que Tokio se rearme como en los tiempos del imperio, cuando fue una maquinaria bélica que afectó a muchas naciones en toda la región de Asia-Pacífico. En los próximos 5 años, Japón elevará el presupuesto militar al 2% del PIB, algo que hasta ahora no sucedía. Solo en 2022, el gasto militar japonés ascendió a la cifra récord de 5,4 billones de yenes, unos 40 mil millones de dólares, lo que supone el 1,24% del PIB. Este aumento de presupuesto viene impulsado por Estados Unidos debido a que Japón puede ser una punta de lanza contra China y Corea del Norte. Según Lloyd Austin, secretario de Defensa norteamericano citado por CNN, el documento refleja un firme compromiso de Japón para mantener el orden internacional basado en reglas y el Indo-Pacífico libre y abierto. Pero esto también puede ser negativo contra Seúl, que pese a ser un aliado de Tokio, también puede verse afectado por la disputa que tienen ambas naciones por las islas conocidas como Doko en Corea del Sur y Takeshima en Japón. Pero claramente las disputas entre Corea y Japón podrían no importar a Estados Unidos, debido a su empeño en debilitar a China y a Corea del Norte.
China ya no es un simple objetivo a derrotar por Estados Unidos, sino que ahora es una necesidad para evitar el fin del mundo unipolar que domina desde la caída de la Unión Soviética. Países como Guam o Filipinas ahora son prioridades para Washington, que busca abrir nuevas bases o reutilizar las antiguas bajo el objetivo de cercar a China en un eventual conflicto. Pero para malestar de Washington, en su intento de aislar a Pekín, este viernes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino Xi Jinping mantuvieron conversaciones por videoconferencia. En el diálogo entre los dos mandatarios, el líder ruso destacó que, en el contexto de las crecientes tensiones geopolíticas, crece la importancia de la asociación entre ambos países como factor estabilizador. Al mismo tiempo, Putin indicó que los lazos entre Rusia y China representan un modelo de cooperación entre grandes potencias en el siglo XXI. Nuestras relaciones resisten adecuadamente todas las pruebas, demuestran madurez y estabilidad y continúan expandiéndose dinámicamente, dijo el mandatario ruso dirigiéndose a Xi. Para el líder ruso, tanto Rusia como China tienen la misma perspectiva sobre el cambio de política global y la cooperación en el ámbito internacional. Sirve para crear un orden mundial justo basado en el derecho internacional. Igualmente, ambos líderes coincidieron en la necesidad de proteger no solo sus propios intereses, sino también a todos aquellos que defienden un orden mundial verdaderamente democrático. Esto frente a la idea de las constantes amenazas y provocaciones realizadas por Occidente. Ambos líderes acordaron continuar desarrollando su cooperación militar y técnico-militar, como lo afirmó Putin. De acuerdo a las palabras del líder ruso, tal colaboración ocupa un lugar primordial en sus relaciones bilaterales y contribuye a la seguridad de nuestros países y al mantenimiento de la estabilidad en regiones clave, y agregó: nuestro objetivo es fortalecer la cooperación entre las Fuerzas Armadas de Rusia y China. Ante la fuerte alianza que generan hoy Rusia y China, se espera que el próximo 2023 sea un año en que ambas naciones se protejan mutuamente y le sigan dando muchos dolores de cabeza a Washington y sus aliados.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Debido a las crecientes tensiones que se viven en la península coreana, las autoridades norcoreanas han fijado fortalecer el potencial de defensa del país para el año 2023. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, presentó esta semana la Dirección Política para la Defensa de la Soberanía del País y sus Intereses Nacionales, la cual buscará hacerle frente a las amenazas de Seúl y Washington. Cristian Galindo nos trae más detalles.
A partir de que Washington y Seúl anunciaron recientemente los preparativos para realizar ejercicios militares realistas entre ambos países para el año 2023, las tensiones entre las dos Coreas se han aumentado debido a que las autoridades norcoreanas han tomado esto como una amenaza de invasión. Según lo ha anunciado el Ministerio de Defensa de Corea del Sur, se llevarán a cabo alrededor de 20 programas de entrenamiento combinado, incluyendo los ejercicios anfibios Sangyong, al mismo tiempo que los simulacros a gran escala Foal Egli, suspendidos en el 2019. Ante las declaraciones de las autoridades surcoreanas, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, fijó el objetivo de fortalecer el potencial de defensa del país en 2023, la cual señaló como una nueva situación desafiante en la península de Corea y en el escenario de la política actual en el mundo. Asimismo, el líder de Norcorea ha presentado ante su nación también la dirección política para la defensa de la soberanía del país y sus intereses nacionales. En materia de defensa, Corea del Norte se prepara para un eventual choque con Corea del Sur, la cual está apoyada por Estados Unidos, pero también en el escenario de un posible conflicto se encuentra Japón, que ha incrementado en el último año su material bélico, lo que también genera tensiones entre Pyongyang y Tokio. Pero para explicarnos más de este tema, tenemos acá al representante para Occidente en materias culturales e internacionales, que es nada más y nada menos que Alejandro Cao de Venos. Señor Alejandro, bienvenido aquí a Radio Sputnik y explíquenos qué es lo que está pasando con toda esta polémica.
Bien, lo que ocurre es que últimamente tanto los Estados Unidos como el gobierno surcoreano, que es un gobierno títere del imperio norteamericano, están realizando maniobras militares de gran envergadura en la zona fronteriza desde hace ya bastantes meses. Eso ha roto completamente los acuerdos que existían relativos a la paz temporal con los anteriores presidentes, el anterior presidente surcoreano Moon Jae-in y el presidente Donald Trump. Por lo tanto, Corea del Norte se ve obligada a reforzar todo su arsenal de defensa y de disuasión a fin de hacer frente a estas amenazas, nuevas amenazas que por desgracia están ocurriendo con la movilización de cientos de bombarderos y portaaviones también nucleares estadounidenses en la frontera con Corea del Norte.
Señor Alejandro, dígame por favor, en estos momentos por lo menos Seúl estaba denunciando el manejo de drones por parte de Corea del Norte en su territorio, lo cual precisamente activó las alarmas. Y desde ahí precisamente los norcoreanos han llegado a decir que incluso planean destruir como tal a Pyongyang. ¿Qué quiere decir esto?
Bien, como digo, la situación es muy tensa. Los últimos probablemente 6-7 años no hemos vivido una situación tan complicada donde haya tanta amenaza por parte de Estados Unidos de realizar ataques sobre nuestro territorio, y esto obliga a, lógicamente, desarrollar todo tipo de medidas disuasorias y también de control de las bases estadounidenses en Corea del Sur desde la Segunda Guerra Mundial que se encuentran ahí, y obviamente como fuentes de inteligencia y de espionaje están incluidas las nuevas tecnologías como puedan ser los drones, pero especialmente el nuevo satélite artificial de comunicación y de espionaje militar que está previsto lanzarlo para abril del 2023 con los propios recursos del país. Corea del Norte espera poder lanzar este satélite y ya ha emitido unas fotografías con un misil de prueba, en este caso, para demostrar que tiene dicha tecnología y se implantará a partir de abril. Así que obviamente Corea del Sur puede decir lo que quiera, al final es un títere de los Estados Unidos, pero la realidad es que la guerra de Corea no ha terminado todavía, no se ha firmado la paz y Estados Unidos está por la ofensiva y no por la posibilidad de tener conversaciones o llegar a algún tipo de acuerdo entre ambos países.
En estos momentos, por lo menos, también Japón se está sumando a la carrera armamentística en la región, más teniendo en cuenta que Japón ha tenido una rivalidad directa también con Corea del Norte. Esto también tiene que ver con las constantes rivalidades que tiene Estados Unidos con China y respecto a la política de China, de una sola China, en respectiva a lo que es el territorio de Taiwán. Acá, por lo menos, ¿cómo serían las actitudes de Corea del Norte ante esta actitud japonesa?
Pues la verdad es que esto es muy peligroso, porque Japón es un imperio. Para eso tienen un emperador y, de hecho, no ha solicitado disculpas por las masacres que generó, las cientos de miles de muertes y la masacre que generó en los países asiáticos cuando se alió con el régimen nazi en Europa. Desde entonces, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, no olvidemos que el emperador Hirohito se arrodilla frente a los Estados Unidos porque Estados Unidos lanza las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. Pero, como digo, es una guerra acabada en falso, en el sentido de que el pensamiento imperial, de expansionista, de invasión de Japón, permanece. El emperador permanece. Y muchos japoneses están siempre soñando con las viejas glorias de ocupación. No han solicitado disculpas ni han compensado a las víctimas durante tantísimos años, en el caso de Corea, prácticamente 40 años de ocupación japonesa y de expolio de sus recursos. Por lo tanto, Corea del Norte lo ve realmente como una gran amenaza, está al lado de Japón. Aparte, aunque de momento, ¿no? O sea, digamos, Estados Unidos también tiene sus bases militares en Japón, así que creemos que no va a dejar rearmarse a los japoneses a un gran nivel, ya que los norteamericanos perderían influencia en la zona, pero lo vemos pues con preocupación y sobre todo con gran alerta.
Acá por lo menos vemos también el desarrollo del conflicto en Europa en estos momentos, en lo que pasa precisamente entre Rusia y Ucrania, ha elevado precisamente las tensiones con Estados Unidos. También entendiendo que Estados Unidos ve a China como su enemigo declarado, su enemigo directo, así que podemos ver que también Estados Unidos está en una idea de aumentar las tensiones precisamente en el Pacífico para también equilibrar otras fuerzas con Europa, ¿o cómo usted cree?
Bien, Estados Unidos es un imperio, es el último imperio que ha estado ocupando, invadiendo y asesinando a muchísimas personas en todo el mundo, Afganistán, Libia, Irak, etc. Y Ucrania no es más que un peón, al igual que el resto de la Unión Europea, es un peón de Washington. O sea, la Unión Europea y Ucrania no mueven ni un dedo si no hay autorización de la Casa Blanca, al igual que pasa con Corea del Sur. La cuestión es que hasta ahora, básicamente, Estados Unidos tenía un monopolio sobre el control mundial, prácticamente un monopolio, debido a que muchos países, incluida Rusia, pues ya dejó de ser la Unión Soviética, dejó de ser la gran superpotencia para entrar dentro de ese mismo mercado financiero e internacional que controla Estados Unidos. Pero debido a los acontecimientos en los recientes años, cuando Rusia ha visto que literalmente Estados Unidos está invadiendo territorios exsoviéticos y controlando zonas y recursos para acorralar a la gran Rusia, que ha sido y es un país muy poderoso y con muchos recursos, está generando momentos de tensión porque se está precipitando la caída del Imperio norteamericano. Si Rusia, como está haciendo ahora, busca la vía de la autosuficiencia, por una parte, y del mercado internacional con aquellos actores a los que Estados Unidos siempre ha dejado de lado, como puede ser especialmente China u otros países, Irán, etcétera, países que han estado siempre bajo la presión y las sanciones norteamericanas, eso crea un gran problema para Estados Unidos porque se alza un nuevo bloque social, comercial, económico, que pueda acabar derribándolo, y más en las circunstancias actuales de la crisis que se está sufriendo internacionalmente. Así que digamos que veremos a Estados Unidos creando más conflictos, realizando más ataques, utilizando sus peones para atacar a otros, porque está dando los últimos coletazos del imperio antes de que desaparezca.
Bueno, señor Alejandro, muchísimas gracias por estas declaraciones, teniendo en cuenta que precisamente esta parte en el Pacífico sigue siendo muy activa y, como muy bien usted lo dijo, no se ha declarado la paz. Y no ha habido precisamente ninguna posición, ya sea por parte de Corea del Sur o por parte de Japón incluso, a pedir la paz o, en este caso de Japón, las disculpas. Así que, señor Alejandro, muchísimas gracias en verdad por estar acá en nuestro espacio de Radio Sputnik, y usted sabe que por acá siempre bienvenido.
Muchas gracias por tenerme aquí entre ustedes y les deseo un feliz año.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 430 de Octavo Mandamiento de este viernes 30 de diciembre del año 2022. ¿Quiénes les hemos acompañado?
Acá, Cristian Galindo y Sebastián Tapia, desde la ciudad de Moscú.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les deseamos un buen fin de semana. un gran inicio de año y un feliz 2023. Nos reencontramos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.